Libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una edición más de Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público donde conversamos con usted sobre temas de mucho interés que tienen que ver con justicia y con seguridad. Son las 11 y 1 de la mañana y estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde Colombia, en Zapote. Hoy estamos directamente desde el canal de YouTube de Colombia Digital, ahí nos puede seguir, y en nuestras cuentas de Facebook del Ministerio Público de Costa Rica y en Twitter, que aparecemos como @fiscaliacr, puede encontrar el enlace de YouTube para seguir esta transmisión en vivo. En nuestra edición de hoy vamos a conversar acerca del trabajo que realizó el Ministerio Público en el último año en barrios y sectores ubicados en el sur de la capital que tienen tendencias a la alta criminalidad y que así lo hemos visto en las noticias de las últimas semanas e incluso meses. Hablo de Acosta, de Desamparados, de Aserrí, de Atillo, de Alajuelita y de San Sebastián, todos esos lugares, adicionando también la zona de Puriscal, conforman el tercer circuito judicial de San José. Queremos contarle de primera mano la lucha contra el crimen que se ha realizado en este 2024, que se realizó, y también los proyectos que tiene esta importante fiscalía, por estar ubicada en sectores de alta criminalidad, como les decía, para este 2025. Quédese con nosotros porque vamos a iniciar de inmediato la edición de hoy.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Muchas gracias por quedarse con nosotros. Está conmigo Dixiela Madrigal Mora. Ella es la fiscal adjunta del Tercer Circuito Judicial de San José. Bienvenido, Dixiela.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a las personas que nos están escuchando.
Gracias a usted. A usted le corresponde pues, dirigir uno de los despachos con mayor número de causas que ingresan precisamente por la alta criminalidad que hay en estas zonas. ¿Cuáles fueron, Dixiela, los fenómenos criminales que se presentaron de manera más importante durante el 2024 en estos sectores de San José?
Los fenómenos criminales que encontramos más importantes se dirigen en dos vertientes. La primera de ellas son los delitos contra la vida, en los cuales ponemos especial atención, y de la misma manera los delitos contra la propiedad, siendo los homicidios, las agresiones con armas, las lesiones y además los hurtos, los robos agravados, los que más amenazan los sectores de dicha población.
Esos últimos son los que se conocen como delitos contra la propiedad.
Exactamente, delitos contra la propiedad y, como ya mencioné, delitos contra la vida.
En cuanto a la coordinación con los cuerpos policiales, que es vital en la labor de los fiscales, esto se conoce técnicamente como dirección funcional. ¿Qué se propusieron trabajar el año pasado, Dixiela, para perseguir los delitos que estaban impactando con mayor fuerza a las comunidades del sur?
El personal de los cuerpos policiales definitivamente son nuestra mano derecha, tanto el OIJ como Fuerza Pública. Pero de igual manera se nos suman otros cuerpos policiales como la Policía de Control Fiscal y la Policía de Control de Drogas. La dirección funcional se brinda de dos maneras. En específico, cuando se presentan casos que ameritan que los fiscales del Ministerio Público se encuentren desde el principio en una investigación, y también de manera general, ya que nosotros realizamos reuniones mensuales en donde participa el Ministerio Público, el personal del OIJ, un analista criminal del OIJ y las jefaturas de Fuerza Pública. El propósito de estas reuniones que hacemos de manera mensual en las diferentes comunidades es precisamente brindar seguimiento a los objetivos policiales. Se identifican las agrupaciones criminales, dónde y cómo van a operar.
Este insumo que dan las policías es importantísimo porque, según lo que usted me dice, ellos les informan a ustedes lo que está sucediendo en cada lugar del país, cuáles son las modalidades, cuáles son los puntos más calientes, si pudiéramos decirlo de esta forma, y con base en eso ustedes fijan objetivos de persecución, es decir, vamos tras esta o esta persona.
Así es, Tatiana, los cuerpos policiales recopilan desde los indicios hasta las informaciones confidenciales, así como otro tipo de pruebas que después analizamos en estos cuerpos, en estas reuniones mensuales.
Claro, hablábamos al inicio del programa de la diversidad de cantones y distritos que están bajo su jurisdicción, algunos muy cercanos y otro un poco más lejano, como es el caso de Puriscal, y por eso quería preguntarle si es similar o si existen diferencias muy marcadas en el fenómeno criminal que se presenta en todas estas áreas.
Diríamos que es similar o es homogéneo. Sin embargo, esta oportunidad permite reafirmar que en sectores como Alajuelita, Atillo y San Sebastián operan bandas delictivas muy bien definidas, como por ejemplo los Mairi y los Lara, o también llamados los Locos. Ellos provocan muchísima de la actividad delictiva que termina en homicidios o delitos contra la propiedad en comunidades como la de Atillo, Cantón de Alajuelita o San Sebastián. En menor escala operan otras bandas también en la comunidad de Desamparados y por supuesto también en Puriscal.
Claro, tal vez aquí podemos aprovechar, Dixiela, para que nos comente usted un poco acerca de cómo operan estos fenómenos, ¿verdad? Porque, y estas organizaciones propiamente, porque por ejemplo, ahora que usted menciona los alias o los nombres de estas organizaciones, habla de los Lara, que son sumamente conocidos, que uno ha escuchado que van a juicio, que son condenados, pero siempre sigue vigente la organización. Entonces me gustaría que le cuente también al público cómo es que funcionan las organizaciones criminales una vez que existen, digamos, condenas hacia grupos, hacia personas de esta agrupación.
En efecto, en este momento los cabecillas de la banda conocida como Los Lara o Los Locos se encuentran descontando penas privativas de libertad. Sin embargo, desde los centros institucionales, desde la cárcel, reclutan a nuevos miembros de la organización y ellos son los que sirven para continuar con las actividades delictivas, todas ellas encaminadas a la lucha entre bandas por conseguir territorios para vender más drogas, entre otros.
Bueno, y ese punto que usted menciona es muy interesante porque precisamente hoy vimos eso reflejado, ¿verdad? La cárcel, pues es donde se ejecuta la condena, producto del trabajo que hizo anteriormente el Ministerio Público, pero no elimina los liderazgos de estas personas, ¿verdad? Hoy justamente veíamos un operativo de la Fiscalía de Heredia donde uno de los líderes del grupo Robacarros está precisamente recluido en la cárcel. Entonces, este fenómeno se repite también en otro tipo de actividades delictivas.
Así es, igual en un cantón tan populoso como el Desamparados tenemos cabecillas en prisión, pero siguen reclutando personas de escasos recursos, de baja escolaridad, personas que no han concluido los estudios y ven en las actividades delictivas un medio para vivir.
Claro, hablemos ahora de los primeros resultados. Coméntenos un par de casos, Dixiela, de impacto que lograron operativizar ustedes durante el 2024. Sabemos que son muchos, que probablemente todas las semanas tuvieron operativos, pero hablemos de esos que han sido, que fueron de gran impacto para la comunidad.
Claro que sí. Por ejemplo, en delitos contra la propiedad, tuvimos un caso donde los ofendidos eran operadores del servicio de entregas como el Uber o también el otro denominado InDriver. Los servicios de entregas de comidas y otros bienes definitivamente llegaron para quedarse. Fueron, por ejemplo, en pandemia fueron una herramienta de primera mano. No solo nos ahorraron tiempo, sino que han facilitado en gran manera miles de operaciones comerciales. Las personas que trabajan en este tipo de entrega han sido víctima de la delincuencia. Ya en Desamparados se obtuvo una sentencia condenatoria, por una banda que contactaba a estos operadores de entrega y los despojaban de sus bienes. Les quitaban el cajón de la motocicleta que utilizaban para trabajar, la motocicleta, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, sean estas de crédito o de débito, y los celulares. Se logró identificar plenamente a los integrantes de la banda, el modo de operar, se realizó un debate y se obtuvo una condena. Y casi que por cada robo agravado se obtienen condenas de 5 años en adelante, así para los miembros de esta banda. Y en cuanto a los homicidios, también de los 15 años para arriba, ese es el tipo de condenas que se obtienen, tanto en el tribunal que ve los asuntos de Atillo, de San Sebastián, de Alajuelita, como en el Tribunal de Desamparados, y el Tribunal de Pavas, que por designación legal ve los asuntos de Puriscal.
Claro, aprovechando en este momento que estamos refiriendo a logros en la desarticulación de grupos criminales, demos un salto al 2025. Este año, a inicios, ¿verdad?, prácticamente lo abrimos con un caso que se logró operativizar, y un caso sumamente importante relacionado con estafas vinculadas a la venta ilegal de licencias de conducir. Quisiera que retomáramos un poco ese caso para contarle a las personas que nos escuchan de qué se trató, qué fue lo que ustedes hicieron.
Sí, muchísimas gracias por tocar este tema, porque nos da la oportunidad de recordarle a la población lo alerta que tienen que estar. Efectivamente, en San José, en las inmediaciones de la Dirección General de Educación Vial, esto es en Paso Ancho, al igual que lo que se conoce como la Ciudad Vial, que es un lugar donde se realizan las pruebas prácticas, se presentó un fenómeno criminal debidamente estructurado, donde los miembros de las bandas tienen distribución de funciones y modos de operar que consisten en engañar a los ofendidos, ofreciéndoles diferentes servicios y trámites, todos relacionados con la educación vial, con las pruebas teóricas y prácticas y la emisión de las licencias de conducir. Para lograr su cometido, se han identificado al menos 2 formas de captar a las personas interesadas. Este grupo criminal se dispuso a ubicar posibles víctimas de 2 maneras. Se las resumo: la primera de ellas, por medios digitales, contactaban a las víctimas, ofrecían los falsos servicios y cobraban desde 40.000 colones hasta 300.000 colones. Una vez que contactaban a la víctima, le hacían creer que iba a obtener la licencia de conducir o que iba a obtener un resultado positivo en la prueba práctica o en la prueba teórica. También ofrecían la cancelación de partes o de infracciones, y sabemos que eso no es posible. Se citaban con estas personas, le solicitaban el celular desbloqueado y a partir de ahí le tomaban una fotografía, les decían que era para ingresar a las instalaciones, todo eso era falso, le sustraían sus teléfonos celulares y el teléfono celular se llevaba a una especie de centro de operaciones donde otras personas realizaban simpes, solicitaban dinero a los contactos de las víctimas y también realizaban operaciones electrónicas fraudulentas. Otra manera, la segunda, era que captaban y abordaban a personal, pero propiamente en el lugar. Esta modalidad consiste en que miembros de la organización se ubicaban ahí propiamente en las instalaciones, como ya dije, en la Dirección General de Seguridad Vial o en la Ciudad Vial, ubicado ambos en Paso Ancho, uno en la Avenida 32 y otro por las instalaciones del Parque de la Paz. Y ahí a las personas les decían que un supuesto facilitador les iban a ayudar dentro de las instalaciones de estas instituciones. También les pedían su teléfono y, al igual que en la manera anterior, pues sustraían su teléfono. Sin embargo, se valían de recibos falsos, utilizaban carnet falsos del COSEBI o camisetas con el logo de las instituciones. Todo esto le daba una apariencia de legalidad a la estafa. Sin embargo, estos celulares sustraídos ingresaban al centro de operaciones y accedían a los IMPES, se solicitaban los contactos y de nuevo se hacían transferencias electrónicas fraudulentas. En este momento, 2 miembros de la banda están en prisión preventiva y las otras personas no se pueden acercar a las instalaciones y han disminuido y casi que hemos podido eliminar las denuncias por este motivo.
Es un trabajo que está en investigación todavía.
En este momento estamos en la etapa preparatoria.
Y también un llamado en ese sentido a la población, ¿verdad? Porque es importante también saber que existen los mecanismos legales y que esos son los únicos que deberíamos de contemplar para realizar exámenes de licencia y demás, ¿verdad? Y no pagar por una licencia ya completamente aprobada sin pasar por las reglas que hay que seguir.
En efecto, todos sabemos desde que queremos aprender a manejar cuál es el proceso y no tenemos que dejarnos engañar ni pensar que pagando X cantidad de dinero vamos a obtener, por ejemplo, la prueba práctica si sabemos que tenemos que ir a realizarla o bien la prueba teórica que sabemos que tenemos que estudiar y aprobarla.
Un caso de mucho impacto, sin duda, no solo para la población que vive en estos barrios del sur, sino personas de todo el país que requieren esos servicios. Vamos a hacer la primera pausa y ya casi volvemos con más.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Son las 11 y 17 de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy conversamos con Dixiela Madrigal. Ella es la fiscal adjunta del Tercer Circuito Judicial de San José y estamos hablando con ella de los principales logros que tuvieron en el 2024 en muchos distritos y cantones del sur de la capital y también en Puriscal, y también de algunos trabajos que han realizado al inicio de este 2025. Hasta ahora hemos hablado, Dixiela, de sobre el fenómeno criminal que golpeó todas estas zonas y del trabajo de coordinación que ustedes han realizado con las policías para lograr los objetivos que también nos pudo comunicar con mencionando casos. Ahora quiero que hablemos de otro tipo de casos, ya los que han logrado sentencias en los tribunales. Hablemos de esos casos que han logrado impactar positivamente en las comunidades.
Bueno, el primero de ellos, ya lo mencioné, que es el caso que asaltaba a las personas que trabajaban en Uber o en InDriver y se lograron sentencias por 15 años de diferentes robos agravados. Es un caso que impactó positivamente a la comunidad porque no querían ya cierto tipo de empresas entrar a ciertos barrios por cuanto los asaltaban, y eso en una u otra manera coarta esa libertad que tenemos de hacer las transacciones comerciales que siempre necesitamos. Hay un caso muy especial que fue un homicidio que se da en Atillo. Este caso se obtuvo una condena muy muy buena de más de 10 años de prisión contra 4 sujetos que acabaron con la vida de un muchacho de apellido Solano Barrientos. Este homicidio fue muy triste porque él muere a golpes y patadas por parte de estos 4 sujetos en una comunidad ya de por sí muy, muy amenazada por la delincuencia, como es Concepción de Alajuelita. Y gracias precisamente a la participación de testigos fue que se logró identificar a estas 4 personas que acaban con la muerte del joven, y también se logra acreditar cómo fue que lo hicieron. Entonces, en ese sentido, podemos conversar también más adelante de la importancia de los testigos en este tipo de juicios o debates. Y el tercer caso también afectó a una de las poblaciones vulnerables, como son los homosexuales, por cuanto este acusado, que se condenó a 41 años de prisión, readecuado a 30 años la pena de prisión, es de apellido Traña Cerda. Era un nicaragüense y figuraba como responsable de contactar a sujetos homosexuales, adultos mayores, mediante la red social que se llama Grindr, otra que se llama Badoo. Después de que los contactaba, concertaba una cita con ellos. En estos encuentros, él aprovechaba el descuido de sus víctimas y les suministraba lorazepam o benzodiazepinas, que son unos fármacos que les provocaba un efecto sedativo y era cuando aprovechaba este sujeto para imponerse de gran cantidad de bienes. Las víctimas, como repito, adultos mayores en su mayoría, con un nivel económico alto, muchos de ellos extranjeros, sucumbían por sus encantos, ya que era un joven corpulento y también tenía facilidades en el campo culinario. Entonces así era como los conquistaba. Los hechos se suscitaron desde el año 2022, la sentencia se obtuvo el año pasado, en el 2024, y este sujeto, la comunidad de Desamparados, Barrio Den, San Pedro y Alajuela, sustrajo 3 vehículos que nunca se supo que los hizo y muchísimos objetos por un valor de más de $100,000. Al final se logró obtener una condena alta de más de 41 años, readecuados a 30 años, no solo por los robos agravados, sino por las estafas de las cuales fueron víctimas estas personas adultos mayores, a quien también va nuestra alerta y nuestra especial atención para que no se dejen engañar por este tipo de sujetos.
Claro, una condena bastante alta en ese caso, ¿verdad? Ahora así usted es. Mencionaba que no se logró determinar el destino de esos vehículos, ¿verdad? Y es que precisamente también me gustaría que pueda mencionar eso en el proceso penal. Pues de recuperarse los bienes sustraídos sería el mejor de los caminos, pero no siempre ocurre. Y esto no obstaculiza, digamos, que se pueda comprobar un delito.
Así es, porque también lamentablemente hay personas que se dedican a comprar los bienes de dudosa procedencia y estos desaparecen de la esfera. Pero aquí lo más importante, y la alerta va en el sentido de que así como los pudo haber dormido utilizando estos químicos, también pueden acabar con la vida de estas personas, y al final los ofendidos estaban agradecidos por lo menos porque todavía podían contar el cuento, como decimos comúnmente, y no morir en una relación amorosa de este tipo.
Claro, dos preguntas para finalizar, Dixiela. La primera es que quisiera retomar algo de lo que usted mencionaba acerca de los testigos y la importancia de ellos dentro del proceso penal, que en este caso, como vimos, pues tuvieron ustedes suficiente colaboración. Pero ¿cuál es esa labor imprescindible que tienen los testigos en un proceso?
Es trascendental, Tatiana, que los testigos colaboren con la Administración de Justicia. Las condenas podrían ser aún más altas si toda la población se une en contra de la delincuencia. Recordemos que siempre las personas de bien somos más y por ello no debemos dejar que los imputados se salgan con la suya por falta de una prueba tan importante como lo es la prueba testimonial. Es una de las pruebas más importantes, de hecho es la base de los principios del juicio oral. Y los juicios orales garantizan la transparencia y la equidad. Por ejemplo, el principio de contradicción. Este principio permite confrontar la teoría del Ministerio Público, es decir, la teoría del caso que presentamos los fiscales, con la prueba que deriva precisamente del relato de todos los testigos que se presentan en juicio. Y por eso es tan importante que la gente se arme de valor, acuda a las citas, acuda a los procesos, sean audiencias o juicios.
Y que también tenemos a disposición de las personas víctimas y testigos precisamente esta oficina de atención y protección a la víctima del delito para apoyarles en esa función tan imprescindible. Ya para finalizar, siempre nos gusta cerrar la edición de Ixiela contando los medios de denuncia. ¿Cómo puede la gente denunciar un hecho que le parece podría ser delictivo?
Bueno, en el caso de nosotros puede acercarse a la Fiscalía de Desamparados, a la Fiscalía de Atillo, a la Fiscalía de Puriscal. En el mismo sentido, puede presentarse a las oficinas del OIJ a denunciar. Por ejemplo, en el caso de los quiebraventanas, que son los casos que también nosotros atendemos en la comunidad de Atillo, recuerden siempre que cualquier característica de su atacante es importante. La contextura, la ropa, cualquier detalle individualizante es importante y también el detalle de los bienes sustraídos. Entre más completo sea el relato, es mejor, porque así esa denuncia va a llegar a buen puerto.
Muy importante poner atención a esos detalles. Muchas gracias, Dixiela, por acompañarnos hoy en este programa.
Gracias a usted por invitarme y gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo para escucharnos.
Muchas gracias. Efectivamente, también gracias a ustedes que nos escucharon en una edición más de Frecuencia MP. En la conducción, Tatiana Vargas, y me acompañó en controles Daniel Calvo. Muchas gracias por escucharnos y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 11 de la mañana aquí en Columbia. Buenos días.
Justicia restaurativa.
Es un programa del Poder Judicial que da voz a la víctima y a la comunidad. Busca que la persona ofensora asuma su responsabilidad por el daño causado y lo repare.
Además, brinda apoyo a personas con consumo de drogas vinculado a delitos menores a través del programa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial.
La justicia restaurativa busca solución integral, efectiva y rápida de los conflictos penales y penales juveniles.
Más información al 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De lunes a viernes en Colombia, su cita es con la visión del 10. Atin Rupert, Alonso Solís, Andrei Campos y sus invitados. Visión Radio, la visión del 10, a las 12:30 de la tarde en Colombia.
Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por radio.